Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Hola, muchos saludos para todos y todas que nos acompañan. Mi nombre es Eleonora Badilla Sachs y como sábados anteriores, tendré el agrado de acompañarles la próxima media hora en este programa Lenguajeos. Tenemos como entrevistado de hoy al doctor Rodrigo Carboni Méndez, quien es director de la Escuela de Física y profesor de la Universidad de Costa Rica. Rodrigo tiene su bachillerato y maestría en física, especializándose en física de plasmas. Obtuvo su doctorado en la Ruhr Universität Bochum, Alemania, centrándose en física de plasmas y atómica, caos cuántico. Entre sus proyectos de investigación más recientes está la visualización de plasmas en 3D y del lente gravitacional. También participó en un proyecto de divulgación de la astronomía a nivel nacional en escuelas, colegios y para personas de la tercera edad. Él ha sido profesor en innumerables cursos de la UCR, de la Universidad Autónoma de Centroamérica, de la Universidad Estatal a Distancia y de la Universidad Latina de Costa Rica. Su interés en la docencia es notable y la manera en que quiere hacer fortalecer sus conocimientos como docente lo han llevado a participar en actividades, cursos, congresos y la más reciente pasantía de la Vicerrectoría de Docencia en Harvard. Ya venimos con Rodrigo.
Somos UCR.
Hace más de 40 años, los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la UCR prestan un valioso servicio legal gratuito para personas que no pueden pagar un abogado.
Actualmente funcionan 26 consultorios y 3 casas de justicia en San José, Alajuela y Guanacaste, donde se brinda asesoría en derecho civil, laboral, de familia, violencia y género, paternidad responsable y derecho ambiental. Somos UCR.
Esta mañana tenemos en Lenguajeos para conversar con todos nosotros a Rodrigo Carboni Méndez, quien es el director actual de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por aceptar venir a lenguajear aquí con nosotros y con nuestros colegas.
Buenos días, Eleonora. Muchas gracias y un saludo a todos los que nos escuchan.
Rodrigo, tal como presentamos anteriormente, tu formación es en física, incluso tu especialidad en el doctorado es en física de plasmas y atómica, caos y caos cuántico. Uh-huh. Y a mí me interesaría saber cuál es el interés de un físico cuántico en la docencia, porque has participado en varias actividades de docencia, diste una gran colaboración en el congreso que tuvimos de transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación hace unos años, y ahora fuiste a una pasantía de docencia universitaria. ¿Qué te interesa de la docencia, Rodrigo?
Bueno, en realidad todo. Precisamente cuando uno estudia campos de la física, como el que yo tomé, básicamente caos, la teoría del caos, que tiene cierta complejidad, la mecánica cuántica, que es una teoría un poco abstracta y difícil de entender, uno siempre pues se interesa en pensar en la manera de cómo entender estos principios físicos, digamos, de alta complejidad, y fácilmente extrapola y llega pues a todo lo que es la física en general y lo que uno requiere para poder transmitir esas ideas que inclusive para sistemas sencillos para mucha gente resulta un poco duro de entender. Entonces uno siempre va asociado a la manera de buscar formas de cómo tratar de hacer que la gente comprenda estos principios.
Rodrigo, cuando nos estuviste ayudando con el Congreso de Transdisciplinariedad, Complejidad y Ecoformación, eso fue en el 2010, publicaste 2 articulitos pequeñitos de opinión en el Semanario Universidad que a mí me impactaron mucho y lo sigo citando hasta la fecha, porque lo que vos planteabas allí era que todos los cursos de la universidad, todos, deberían ayudarle al estudiantado a tener un pensamiento sistémico y a entender cómo funcionan los sistemas. ¿Por qué planteaste eso y seguís pensando que es así?
Sí, claramente, por eso aproveché ese espacio que me diste para escribir en el semanario, para manifestar esa idea que yo tenía precisamente de darse cuenta de que muchos de los campos de investigación que se estudian en algunas ciencias pues son aplicables directamente a otras ciencias. Entonces ahí postulé la idea de un curso imaginario que pertenecía a los currículos de todas las carreras y sin embargo era un solo curso común. Ahí aclaraba que no era un curso como un repertorio, un seminario de realidad nacional, sino un curso ya de cada disciplina. Y lo que se estudiaba era básicamente de sistemas complejos, que es pues básicamente la relación de todos, de un grupo de entes entre ellos bajo ciertas reglas o normas y ver cómo evolucionan esos sistemas. Eso claramente está manifestado en, pues, en todas las ciencias, sean sociales o naturales. Entonces la idea era hacer notar eso, que puede estar sentado un biólogo con un matemático, un físico, un ingeniero civil, con un sociólogo, con un economista, estudiando la misma idea o concepto. Entonces tal vez los que tienen mayor facilidad matemática, pues estudia desde ese punto de vista, el físico sus propiedades, y esas propiedades son las que al final van a interesar para que la aplique un biólogo, la aplique un sociólogo, un economista, o los mismos físicos, matemáticos, educadores en sus propios sistemas. O sea, esos sistemas están manifestados en toda la naturaleza, por lo tanto pueden ser estudiados por toda la vez, y el que esté en conjunto enriquece a la visión general de lo que se está estudiando, porque así todos se dan cuenta que es algo universal y manifiesto en todo.
Es una idea extraordinaria que yo espero que se pueda retomar y que podamos en la universidad enriquecer las distintas carreras, no solo con los contenidos propios, ¿verdad?, sino con un nuevo pensamiento y una nueva forma de ver el mundo, ¿verdad? Claro. Que eso es lo que daría un pensamiento más sistémico.
Por supuesto, de esa manera se abre la mente y se da cuenta que pues que es una sola cosa en realidad, o sea, que son manifestaciones de un mismo fenómeno en todas las diversas, y simplemente es una separación arbitraria que uno hace, pero que realmente es un todo que está presente en todo. Entonces, eso sería sumamente importante en la formación de toda persona.
Y Rodrigo, por ese interés que tenés en la docencia, vos aplicaste y ganaste la beca para ir a la pasantía en docencia universitaria que ofrece la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Harvard. Y casualmente, el equipo de personas que fue era totalmente interdisciplinario. ¿Cómo te fue con colegas de música y de muchas otras, de comunicación colectiva, de muchas otras disciplinas tan distintas a la tuya en una semana tan intensa de lectura y reflexión?
No, muy bien. Esa iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia y del CEA me parece excelente. Es una gran oportunidad para abrir una visión, para incorporar los nuevos sistemas educativos que hay, lo último que hay. O sea, eso es una pasantía increíble. Y pues sí, me fue muy bien con todos, todas excelentes personas, muy trabajadoras y responsables, y pues ahí es parte de lo que yo veo. Ahí tuve la oportunidad de analizar eso desde todos los puntos de vista, cada uno con sus especialidades, todas las contribuciones de ellos en las discusiones, pues le permiten a uno ampliar ese rango, ver todos los posibles enfoques y maneras que hay para las diferentes disciplinas, y pues claramente fue una gran experiencia. ¿Qué estaremos aplicando precisamente?
Es como llevar a la práctica lo que uno sabe en teoría, que pues sí, que la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad es muy importante, pero a veces es muy difícil porque hablamos lenguajes tan diferentes que a veces es difícil. ¿Fue difícil con tantas disciplinas?
Bueno, cada quien tiende a hacia su propia disciplina, entonces uno ahí es cuando se da cuenta de la necesidad de hacer eso más a menudo, de abrir el espectro y darse cuenta de la diversidad que hay y lo que puede ser, lo que puede enriquecer el tener personas de otras disciplinas, inclusive en el campo de uno, que le permitan ampliar esa visión. De hecho, pues uno siempre luego vuelve a encontrar las cosas que los une, ese pequeño hilo o gran hilo que lo une y que permite que eso pueda hacer las redes y efectivamente formar algo que es nuevamente una unidad real.
Y Rodrigo, algo que te haya impactado particularmente en esta pasantía que querrás compartir.
El sistema educativo, digamos, de poner a estudiantes a que ellos mismos se cuestionen los conceptos e ideas, interactúen entre ellos y ellos mismos puedan concluir o enseñarle el uno al otro, o el crear esa duda y el cuestionamiento, eso es parte de una formación importante. Entonces, esos sistemas que se basaban en dejar al estudiante que él mismo fuera el que, ya sea interactuando con sus compañeros en forma grupal o en parejas, y se cuestionaran y luego se les diera una nueva oportunidad de manifestarse y ver cómo eso ya había creado una diferencia en la forma en que ellos ven las cosas. Una vez que interactuar con compañeros, se ven la necesidad de explicar, ver si su modelo o su idea era correcta o no. Y yo creo que eso es uno de los procesos más, que yo noté que era muy útil para la enseñanza.
¿Y lo estarás aplicando aquí?
Bueno, estamos trabajando en eso. Desde la Escuela de Física, precisamente con el otro compañero, Herbert Morales, que asistió, él está precisamente. Este semestre abrimos por primera vez un curso que tenemos de métodos matemáticos que tiene un poco de dificultad para los estudiantes, inclusive para los estudiantes de física. Se abrió por primera vez, se abre normalmente anual, lo estamos abriendo por primera vez en el primer semestre, y Herbert precisamente está implementando una técnica, tal vez, de que como los estudiantes, muchos de ellos lo han tomado, pues que sea no una clase magistral otra vez, sino usar un proceso de interacción entre ellos para que ellos discutan problemas, los resuelvan y ellos mismos se encarguen de cuestionarse. El que entiende le dice al otro, por ese hecho de cuestionamiento grupal, precisamente es una clase que les permite entender las ideas y conceptos. Entonces está probando precisamente con esa idea. Y pues pensamos incluir todo esto para ahora. Pienso incluir en el presupuesto unos clickers para el próximo año, por el tiempo que dura, pero para este segundo semestre voy a adquirir estas listas de escogencia única con raspaditas para el segundo semestre, por lo menos hacer eso para empezar. Lo vamos a tomar unos grupos piloto en la física general 2 que tenga el sistema más interactivo, equivalente a Clipper, no sería de marcar, pero es algo equivalente. Vamos a ver cómo lo adecuamos mientras podemos adquirir esas.
Yo creo que es muy importante rescatar aquí el apoyo que Rodrigo, como director de la escuela, puede dar a las innovaciones que se están planteando, porque a veces los profes plantean innovaciones y si no hay un apoyo de la cabeza de la de la escuela, pues se queda en puras intenciones. Pero lo que mencionaba Rodrigo, que está poniendo en presupuesto para comprar los clickers, que recuerden que son esas tecnologías para hacer votaciones, que se tienen un gran uso didáctico, y otros materiales que menciona, como respuestas con raspaditas, etcétera, es sin duda muy importante que el director de la escuela apoye en eso.
Sí, creo que es importante desde el punto de vista de la dirección, porque, digamos, sí, él puede definir líneas o seguir líneas, claro, como que tienen, que no es lo mismo que tal vez en una cátedra o cada persona individual. Si viene de la dirección, viene como lineamientos. Promover, por ejemplo, el personal que uno está contratando y los jóvenes, a incentivarlos al uso de todas las tecnologías que hay. El personal más antiguo tiende menos a tomarlo, entonces tratar de ir haciendo ese cambio y que se convierta en algo ejemplar. Promover todo en la física es sumamente importante, toda la tecnología audiovisual que ahora. Mucha imagen, mucha simulación que hay ahora hace más que resolver 20 o 30 problemas. Lo puede hacer uno en 10 minutos y enseña más física en forma visual, simulando con cientos de programas que nosotros mismos los podemos construir, o hay muchos ya hechos. Toda esa tecnología hay que utilizarla y hay que implementarla y hacerla parte del curso.
Creo que es muy importante esto que está planteando Rodrigo, ¿verdad? No solo los profesores y profesoras, que busquemos nuevas formas para renovar nuestra docencia, sino la importancia estratégica que directores y directoras de unidades académicas también puedan involucrarse en este tipo de actividades, como lo ha hecho Rodrigo, para que luego pueda apoyar al profesorado que lo quiere hacer y estimular al que todavía está un poquito rejego.
Correcto.
Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por aceptar venir aquí a conversar. Esperamos tenerte pronto de nuevo cuando tengan ya algunos resultados en la escuela.
Muchas gracias a vos por la invitación, más bien. Y sí, me gustaría ver para comentarte cómo ha ido evolucionando todo ahí en la Escuela de Física. Tengo 4 años más, fui reelecto hace como un mes, entonces tenemos tiempo.
Felicitaciones y ahí estaremos en contacto entonces. Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Escogimos para ilustrar el programa del día de hoy La obra más conocida del compositor inglés Gustav Holst, Los planetas, compuesta entre 1914 y 1918, es una suite de 7 movimientos correspondiente a cada astro: Marte, el portador de la guerra; Venus, portador de la paz; Mercurio, el mensajero alado; Júpiter, el portador de la alegría; Saturno, el portador de la vejez; Urano, el mago; y Neptuno, el místico. La Tierra no está incluida, y Plutón tampoco, a pesar de que cuando Gustav Holst compuso la obra, Plutón se consideraba un planeta. En años recientes, un nuevo movimiento fue descrito por Colin Matthews, especialista en la obra de Holst. Fue titulado Plutón, el renovador, y presentado el 11 de mayo del 2000 en Manchester por la orquesta Halle. En realidad, la obra Los planetas de Gustav Holst puede considerarse correcta desde siempre, porque en agosto del 2006 el estatus de Plutón cambió de planeta a planeta enano. Dejemos de lado Plutón y vamos a escuchar a Júpiter, que puede considerarse el scherzo de la obra, de estructura sonata.
Thank you.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Un equipo interdisciplinario conformado por expertos en periodismo, enfermería, medicina, nutrición, trabajo social, psicología, un especialista en recreación y una compañera especialista en arte forman parte del área de promoción de la salud. Su coordinadora, Vivian Vilches Barbosa, nos describe qué tipo de talleres y actividades pueden tener los funcionarios de la U. Más información en el 2511-4025.
¿Cuáles son los ejes temáticos nuestros? Todo lo referente a sexualidad, farmacodependencia, actividad física, nutrición, con un eje transversal que va a ser salud mental. Tenemos un eje de trabajo que es el análisis de situación de salud, donde se basa en hacer un mapeo, un diagnóstico de cuáles son las áreas en cuanto a estilos de vida que tiene esa población de alguna unidad académica o administrativa, en cuanto a factores de riesgo, factores protectores de la salud. Con base en los resultados obtenidos se determinan las acciones a seguir, porque para el área de promoción de la salud es fundamental la participación social, el compromiso e identificación de las personas con quienes trabajan. Algunos de los talleres que ofrecemos a la población van a ser talleres de estilos de vida saludable, los cuales tienen el objetivo de sensibilizar a las personas participantes en temáticas relacionadas a la salud integral. Tenemos un taller de salud mental cuyo objetivo es fortalecer, otorgar, dar a conocer herramientas psicosociales para el ambiente laboral. Tenemos un taller de manejo del estrés, tenemos un taller sobre actividad física y recreación. Algunas otras actividades que no son talleres, es una actividad llamada actividad física en espacios laborales, donde se trabaja todo lo que son ejercicios de estiramiento. Otra de las actividades es nutrición en el espacio laboral, entonces nos mantenemos presentes por medio de afiches, en las pizarras que casi siempre se encuentran en los comedores, o mensajes de texto por internet que sean atractivos en presentaciones, con consultas grupales. A veces se hacen equipos dentro de la oficina para llevar meriendas, para contribuir a todo lo que tiene que ver con una alimentación saludable.
La comunicadora Katia Pierre Murray es asidua participante en todas aquellas actividades que apoyen la reflexión sobre los cambios y retos que enfrenta la docencia universitaria. Esta profesora, desde hace 20 años en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, viene a lenguajear sobre su experiencia y las maneras en que sigue aprendiendo a enseñar. El sistema radiofónico de la UCR, la Vicerrectoría de Docencia, el Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, con el apoyo del técnico Armando Duarte, de la productora Bárbara Ocampo, hacen posible este programa. También el artista Federico Miranda, que desinteresadamente nos deja utilizar la música de su proyecto Baula. A todos y todas, muchas gracias. Les espero de hoy en ocho. Soy Eleonora Badilla Sachs. Chao.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.